les contamos a ustedes que mirando a las montañas cada vez son más los paquetes que se hacen tanto al Everest como al Himalaya. Concretamente sabemos que en el Everest se está colapsando en estos días. Hay muchísima gente que lo toma como un lugar de aventura y de momento ya son 6 las personas las que han fallecido por este motivo. Sí, Alejandro
¿qué
González.
¿Qué tal nieve? Abril y mayo son los meses más favorables para escalar este pico y es que hacerse una foto en la cumbre del Everest disfrutando de buen tiempo pues es una maravilla y eso es lo que están intentando muchas personas en estos días. Además el Everest se puede escalar desde China o desde Nepal. El coste más o menos de una ascensión está en torno a los 60.000 euros, siendo más barato subir desde el lado nepalí. Pero muchos empresarios con dinero lo que hacen es que suben con varios guías y varios sherpas. Pues bueno, aprovechando esta buena temperatura de estos días, más de 200 alpinistas han tenido que hacer cola en la cima y 6 de ellos han fallecido en estas dos últimas fechas, en estas dos últimas jornadas.
¿Y por qué? ¿Se sabe el motivo?
El motivo habitual está siendo la falta de oxígeno por el embotellamiento, el agotamiento. Además, la mayoría de los que han muerto lo han hecho cuando estaban descendiendo ya, aunque alguno de ellos ha sido en la cumbre. Para que te hagas una idea de lo que supone es que más de 200 personas se den cita a la vez en este punto que es el más alto del planeta, la temporada pasada subieron hasta esta cima 802 personas y fallecieron 5 en el intento. Solamente en estos dos días, un cuarto de todas esas personas del año pasado ya han subido y llevamos 7 muertos porque la semana pasada fallecieron otras 2 personas, pero bueno, esto fue a causa de caídas.
Ya, pues le pedimos al expertísimo y amigo de este programa, amigo de muchos de nosotros, porque Miguel Ángel Almodóvar, que está con nosotros, también conoce sobradamente a Sebastián Álvaro, a Sebas. Pues Sebas, saludos y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigos.
Sebas, ¿dónde te pillamos, antes de nada?
Pues bajando de la cumbre del Teide. Esta mañana, a las 7 de la mañana, estábamos en la cumbre con unas niñas pakistaníes que hemos traído de Pakistán, que es el primer equipo femenino alpinista con el proyecto que estamos haciendo de ayuda y cooperación allí desde hace 20 años.
¿Sí?
Y las niñas es la primera vez que salían del valle de su aldea, la primera vez que han visto el mar en su vida. Y esta mañana estaban en la cumbre del Teide realmente emocionadas.
Qué bonito, que, ¿no? Asistir a esa primera vez, ¿no, Sebas?
Sí, pero hay un apartado que tiene que ver con lo más profundo de lo que tenemos, que es ayudar a la gente que lo necesita. Entonces,
claro,
estamos implicados que no solo en que estas chicas sean alpinistas, sino que una de ellas va a ser la primera chica que va a ir a la Universidad del Valle. Es la idea de que sean ellas las que sean la dueña de sus decisiones, ¿no?
Qué bueno. Sebas, te damos la enhorabuena, siempre implicado en causas justas, la verdad. Y Sebas, queríamos tu opinión sobre qué está pasando en el Everest, en esta ocasión, colapsado en estos días. Parece que todos se han puesto de acuerdo para ir allí. Ya llevamos 6 personas que han fallecido. No sé qué te parece todo esto. ¿Estamos banalizando la montaña?
Hace tiempo se estaba analizando el Everest y otras montañas que dan dinero. Pero la primera reflexión es que, sobre todo la gente que vean estos días estas imágenes, todo esto que está pasando en el Everest, pues realmente lo primero que tengo que decir es que nada de eso tiene que ver con el alpinismo, tal y como lo hemos conocido, tal y como lo practicamos la gran mayoría de los alpinistas.
Entonces, ¿con qué tiene que ver, Sebas?
Con un negocio y con una corruptela. Con un gran negocio al alcance de muy poca gente y con la corruptela de un país que es, digamos, que tiene formas democráticas porque la gente vota, pero nada más, sigue estando en manos de muy poca gente y en el que con dinero se puede hacer cualquier cosa.
Yeah.
Entonces, lo que se ha hecho prácticamente es secuestrar el Everest en beneficio de unos cuantos. Hay que recordar, el Everest forma parte de un parque nacional. En el caso que nos ocupa, en el Parque Nacional de Sagarmatha, en Nepal, y que por tanto tiene una serie de regulaciones que debería de hacer imposible que 1.500 personas vivan en un glaciar sumamente frágil y que además se está contaminando la montaña de arriba abajo. Toneladas de basura en el campo base, en el campo 1 a 6.000 metros, en el campo 2 a 6.500 metros, en el campo 3 a 7.300 y en el último campamento a casi 8.000 metros en el Collado Sur hay toneladas de basura, botellas de oxígeno, plásticos que prácticamente no se van a poder retirar.
Claro, o sea que nadie, no se hace ni intención de vaciar todo eso de esa basura.
No se hace porque no se puede hacer.
No se puede hacer,
porque
claro.
Los Sherpas primero pueden entender que llevar botellas de oxígeno que te están pagando un cliente por llevar las botellas de oxígeno llenas, pues tiene un sentido. Bajarlas de allí es prácticamente imposible, por no decir que en la parte superior del Everest prácticamente hay casi 300 cadáveres. Es decir, el Everest hoy en día es sobre todo el cementerio más alto del planeta, eso por un lado. Pero luego las agencias comerciales que se benefician lógicamente de la connivencia con el poder y con el gobierno mueven aproximadamente mes y medio de trabajo en el Everest, pues aproximadamente entre 20 y 25 millones de euros. En un cálculo rápido así, ¿no?
Claro,
bueno,
claro.
20, 25 millones de euros en Europa sería una fortuna, pero en Nepal es en el que una casa viene a costar en el Valle del Khumbu 6.000, 7.000 euros, pues ponte en situación de lo que eso significa.
Caray, me imagino lo que está pasando.
Y luego lo que le rodea, digamos que la gente por un lado quiere evitarse lo que es un aprendizaje que en el caso del alpinismo dura años. Es decir, en mi caso, yo cuando era niño me llevaron a las montañas del Guadarrama y empecé a caminar por los senderos de esas montañas cercanas que además me embargaron de emoción, una sensación de prodigio que tiene que ver con tu cabeza, con la emoción, con las ganas de conocer, con las ganas de correr aventuras en el mejor de los...
Claro, y vas de menos a más, no empezar por el Everest, claro.
Eso es, y luego vas a los Alpes, y a medida que te vas haciendo más fuerte y más joven, y vas acometiendo montañas y escaladas, son más difíciles, que tienen mayor compromiso. Es decir, te juegas más la vida, por entenderlo, asumes más riesgos, y un día te vas a los Andes y haces montañas de 6.000 metros, subes a la Aconcagua, que tiene 6.959 metros, estás ya en la cota de los 7.000 y luego te vas al Himalaya y terminas escalando un 8.000 fácil, como puede ser el Everest. Lo de 8.000 fácil, ponlo entre comillas.
Con muchas comillas lo ponemos.
Con muchas comillas,
sí, eso es.
Y luego, por fin, cuando crees que estás preparado, con un grupo de amigos, que es un equipo solidario, intentas subir una montaña como es el Everest. Bueno, todo eso ha sido barrido, tú pagas 30, 40 mil euros, nadie te va a preguntar tus conocimientos, ni nadie te va a hacer un reconocimiento médico, te ponen a cola de eso que estamos viendo y tú cedes todas tus posibilidades de tomar decisiones sobre tu seguridad, tú lo cedes ante unos guías, muchos de ellos incompetentes y poco preparados, que te llevan, pues eso, ¿no? Como prácticamente lo que vemos, ¿no? Como si estuvieras en la cola del cine hasta la cumbre más alta
del mundo.
Nadie te ha contado que aun yendo con botellas de oxígeno, el riesgo que existe ahí arriba es elevado. Y luego nadie te ha contado que si por cualquier cosa se te acaba la botella de oxígeno y no tienes una de repuesto al lado, pues probablemente vas a morir, ¿no?
Caray. Sebas, cuánto agradezco que hables con esa realidad de lo que está ocurriendo, con esa claridad. Te deseamos buen descenso y te doy las gracias por ayudarnos a ver más claro lo que está sucediendo ahora mismo en el Everest. Un abrazo fuerte, Sebas, gracias.